Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto que te saludo, celebra, con toda la rapidez del mundo.
Sí, pero está mi hija muy pendiente.
Claro, porque,
aunque estoy un poquito espesa, ¿eh? Porque hoy la llama como la perra y ya eso es que estoy fatal. Decirle, ¿tú te acuerdas cuando nuestros padres, como éramos tantos, nos llamaban de cualquier forma?
Sí.
Pues hoy a mi hija la llama como la perra y digo, estoy fatal.
Bueno, pero también porque antes se tenían más niños y se confundían los nombres de unos
sí,
con otros.
Sí, nos llamaban de cualquier forma, vamos.
Yo solo recuerdo a mi abuela.
Llegarás a nuestra edad, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Uno ya confunde los nombres, los olvida. Yo ya no me acuerdo si han llegado en Albacete o en Ciudad Real para dividir, yo qué sé. O sea, es un lío. Al final la cabeza da para lo que da y la vejez pues va produciendo sus efectos.
El sábado hay que hacerse un croquis.
Yo no pienso. Pero bueno, ya sé que la cabra tira al monte y tú quieres hablar de política, pero yo quiero que hables de economía, porque hoy me ha sorprendido extraordinariamente y me gustaría que vosotros me dijerais hasta qué punto es una machada, si se puede hablar en esos términos, de una mujer. Pero Magdalena Valerio nos ha dicho exactamente lo contrario de lo que me estáis diciendo todos los expertos económicos que yo conozco desde hace meses. La Seguridad Social no solo no está en quiebra, sino que además garantiza las pensiones.
Carmen, a ver, yo es que aquí te tendría que decir que me pondría perfil. Y te digo por qué. La ministra miente, porque técnicamente, no es que esté en quiebra. O sea, yo, para mí la quiebra o la suspensión de pagos...
Pero si habéis dicho mil veces, está quebrada.
Sí, pero a ver, por eso, ¿por qué me pongo de perfil? Por lo siguiente. La ministra tiene razón en el sentido de que la quiebra de la Seguridad Social no significa que mañana se vayan a dejar de pagar las pensiones, porque el pago de las pensiones está avalado por el Estado. ¿Eso qué significa? Significa que aunque las cotizaciones sociales no alcancen para pagar las pensiones contributivas, cosa que sucede desde el año 2012, el sistema tiene un déficit estructural. Las cotizaciones no son suficientes para pagar las prestaciones contributivas, las pensiones contributivas. Consecuencia, hay déficit y ese déficit se tiene que cubrir de alguna forma. ¿Cómo lo ha cubierto el Estado hasta antes de ayer, hasta hace un año prácticamente? Tirando de la hucha de las pensiones, del Fondo Reserva de la Seguridad Social. Esa es una. El Fondo Reserva de Seguridad Social, que tenía 70.000 millones de euros, casi 70.000 millones, se ha ido vaciando para ir pagando las extras a los pensionistas. Segunda vía, transferencias. ¿Eso qué significa? Que el Estado coge una parte de los presupuestos, es decir, vía impuestos, y transfiere dinero a la Seguridad Social. Es decir, parte de las pensiones que se deberían pagar con cotizaciones sociales se pagan vía impuestos. Tercera vía, que es la que ya está utilizando en los últimos año y medio, casi dos años. Deuda pública. Emite directamente deuda pública y coge ese dinero y se lo presta a la Seguridad Social. Consecuencia, las pensiones se siguen pagando, pero no se pagan con cotizaciones sociales, se pagan vía impuestos. Por lo tanto, tiene razón la ministra cuando habla, bueno, cuando dice, es que las pensiones cuentan con el aval del Estado. Es cierto. Y por lo tanto, las pensiones se siguen pagando ya no solo vía cotizaciones, sino vía impuestos y vía deuda pública. Es decir, impuestos futuros. ¿En dónde se equivoca la ministra desde mi punto de vista? En que, para mí, la Seguridad Social quiebra o suspende pagos cuando cambia sus condiciones. Es decir, Luis, si tú y yo acordamos en esta misma mesa ahora mismo que yo te presto 20.000 euros con unas condiciones, Luis, yo te presto 20.000 euros, pero con un tipo de interés del 3% y me lo tienes que devolver el año que viene. Y resulta que tú me dices dentro de un año, mira, que no, que en lugar de 3% te voy a devolver con un tipo de interés del 1 y en lugar de los 20.000 te voy a devolver la mitad y te pospongo la devolución del resto para el año que viene. Hombre, eso es una suspensión de pagos. Eso me has cambiado las condiciones de forma unilateral. Y eso es lo que hacen los políticos con las pensiones y con los pensionistas. Nos dicen, las pensiones están garantizadas. Sí, es cierto. Están garantizadas en el sentido de que usted va a seguir pagando las pensiones. Pero las condiciones cambian. Usted me está diciendo que tengo que cotizar más años. Usted me está diciendo que tengo que cotizar más. Tengo que pagar más a la Seguridad Social. O que la base de cálculo para estimar cuánta pensión me corresponde cambia, o que la edad de jubilación en lugar de 65 son 67. Yo he decidido esas condiciones, yo como futuro pensionista, ¿estoy de acuerdo con esas condiciones? No. Usted, por lo tanto, me prometía una cosa y me está cambiando esas condiciones. Eso se llama suspender pagos.
Tampoco con las anteriores, ¿eh? O sea, dispuestos a hacer de abogado del diablo, ni pactas las nuevas, ni pactas las viejas.
No, no pactas ninguna. Pero digamos que los políticos te prometen una cosa y luego a mitad de partida te cambian las condiciones.
Yo voy a ser más bruta que...
Ahí anda.
¿Qué tal? De esto las mujeres sabemos mucho. Esto se llama maquillaje. punto. O sea, tú puedes decir que no está en quiebra, pero bueno, resulta...
Algunos hombres también, que por lo que veo en la revista Hola, algunos hombres también saben lo que
es un maquillaje. Ah, bueno, sí, es verdad, se me había olvidado. Bueno, vamos a ver, tú puedes decir que no está en quiebra y muy bien, pues di lo que quieras. Eso es para mí lo que significa es no pienso hacer nada en los próximos tiempos porque no quiero que se me enfaden los 9 millones y pico, 10 millones y pico si contamos entre unas pensiones y otras y otras y otras. Esto es puro maquillaje, o sea, porque ¿hasta cuánto tiempo van a estar prestando dinero y hasta cuánto tiempo van a estar emitiendo deuda pública? Porque pues ad nauseam, pues no, vamos a ver, no puede ser. Porque si ya estamos en el 100% del PIB prácticamente de deuda pública y van a seguir emitiendo deuda para pagar... O sea, hay un agujero. Es que cada año se produce un agujero de 20.000 millones. Entonces se va sumando y ese sigue ahí. Aunque tú le prestes, aunque tú emitas, aunque tú tal, el sistema está montado para que los que entran pagan a los que salen. Y esto está quebrado, porque ni entran todos los que se necesitan para pagar a todos los que salen. El sistema este es del siglo pasado. Y hay que montar un sistema para este siglo, que es un siglo en el que hay menos niños que nacen, luego hay menos personas que entran al sistema, y sin embargo los mayores no solo salimos más, o sea, somos más, sino que encima duramos mucho. Y os vais a fastidiar porque nosotros, por ejemplo, vamos a durar hasta los 100 años, los del baby boom. Así que... ya podéis ir arreglando esto porque vamos a seguir viviendo y vamos a seguir cobrando muchos años, desde que nos jubilemos hasta muchos años. Entonces, que no nos engañen. Esto es pura patraña, pura mentira, pura porque hasta cuánto tiempo vas a estar manteniendo el que yo te presto y el que el agujero sigue y sigue. Bueno, 100.000 millones a finales del año 2017, y eso sin contar lo que llevamos del 18 y lo que llevamos del 19. Eso dicho por el Tribunal de Cuentas. Entonces, si usted tiene un Tribunal de Cuentas, tiene una autoridad fiscal independiente y no le piensa hacer ni puñetero caso a lo que le dice, ni en relación al gasto público ni en relación a las pensiones, pues díganoslo, ya está, díganos, vamos a seguir engañando a ustedes y ya veremos el que venga luego que arre, que es lo que han hecho la mayoría de ellos. Es verdad que no todos, porque Felipe González... la primera reforma que hizo le costó enfadarse con la UGT, Nicolás Redondo se fue del escaño, le montó una huelga del carajo la vela y no sé qué. La siguiente, que estaba el de Comisiones Obreras, que se sale de aquí de la habitación porque no cabe, le costó también disgustos en Comisiones Obreras, se fue de las Comisiones Obreras. O sea, siempre que ha habido, efectivamente, que alguien ha hecho una reforma importante, por ejemplo, Báñez, le fue muy problemático y para ella lo peor que le pudo pasar fue que Mariano Rajoy cediera ante el PNV en su reforma, que era pues otro avance para ir por lo menos templando gaitas, pues claro, nadie quiere... que le monten un pollo, pero es que alguien lo tendrá que hacer. Y luego, si hay una comisión del Pacto de Toledo, llevas a expertos, no les haces ni puñetero caso a los expertos, y luego es Podemos el que toma la decisión de tirar la mesa por alto, es que vamos a ver, este es el principal problema de España, aparte de lo de Cataluña, que eso ya lo tratáis en otro asunto. Económicamente, este es el principal problema, diremos la deuda y no sé qué, pero el principal problema que afecta a los ciudadanos es que no saben ahora, no saben qué va a pasar con sus pensiones. A eso sí, seguimos cotizando y los autónomos cada año más para no saber al final cuánto nos van a pagar.
Lo que va a pasar, básicamente, es que va a haber una nueva reforma que va a consistir en una reforma paramétrica como la que aprobó Zapatero seguramente en el año 2010-2011. En el año 2011 fue cuando se puso en marcha
esta reforma. Porque cada uno va dando una patada al balón y nadie la hace.
En teoría hay cosas ya en las que están de acuerdo. Y yo creo que esa negociación se va a retomar en el Pacto de Toledo y van a avanzar hacia una nueva reforma paramétrica que va a significar, para que nos entendamos, extender la base de cotización a toda la vida laboral. Hasta ahora se tenían en cuenta. Primero se tenían en cuenta los primeros 15 años. Después se aumentó a 25 años.
Los sindicatos no quieren. Podemos no quiere. Los RCs no quieren. Pues, ya me contarás tú, Sánchez, entonces, ¿qué va a hacer?
PP, PSOE y Ciudadanos yo creo que están por esa labor. Entonces, se extenderá la base de cálculo a toda la vida laboral. En lugar de los 25, que es lo que se calcula ahora, los últimos 25 años trabajados es lo que sirve como periodo para calcular tu prestación, se ampliará toda la vida laboral seguramente, se aumentará posiblemente no tanto la edad legal de jubilación, que eso es impopular, como la edad efectiva. Y para que sea la edad efectiva, es decir, que de verdad nos jubilemos a los 67 años o cuanto más cerca a los 67 mejor, se pondrán nuevos desincentivos para las jubilaciones anticipadas. De tal forma que, si yo conozco a mucha gente que no, yo es que ya tengo 35 años cotizados, y como ya tengo 35 años cotizados, pues a mí me corresponde una pensión casi casi la total, aunque no alcance los 65 años o los años que me correspondan para jubilarme. Bien, pues se aplicará un desincentivo de tal forma que, como usted se jubile, cuanto más pronto se jubile, menos pensión va a cobrar. Y eso se incentivará. Para que bueno, pues la gente trabaje los años que le corresponden hasta llegar a la edad de jubilación. Esas son dos medidas que ya están encima de la mesa. Y luego, por supuesto,
una transaccional.
Se subirán impuestos de forma muy sustancial. Esa es otra derivada. Y ya acabo. En el momento en el que haya dificultades, que la gente no se equivoque, si viene una nueva crisis, con una deuda pública, como comentaba Carmen, próxima al 100% del PIB, con un agujero en la seguridad social del orden de 30, 40 mil millones al año, que la gente no se equivoque. Por mucho que Pedro Sánchez diga que va a subir las pensiones con el IPC, se volverán a congelar las pensiones o, yo ya no descarto, se aplicarán recortes en las pensiones nominales. Eso es así.
Bueno, yo te digo una cosa. La reforma de Zapatero de los 25 años acaba en el 23. Es decir, que tiene Sánchez una coartada perfecta para decir hasta el 23 está funcionando la reforma de Zapatero, que es ir aumentando progresivamente lo de los 25 años, que ahora no es. Todavía estamos en el... No hemos llegado al 25, ni hemos llegado a los 67, ni hemos llegado a los 25 años. Y eso es en el 23. O sea, que tiene la coartada perfecta para, de momento, ganarse a los pensionistas con yo te sigo subiendo el IPC y en el 23...
Hablamos.
Sálvese quien pueda. Ya veremos en el 23 qué ocurre cuando llegue otro desastre, porque en el 23 sí que ahora ya se están jubilando gente del baby boom, pero no el grueso del baby boom, que será precisamente en ese momento en el que se va a montar un pollo del carajo en el sistema, porque entonces sí que va a ser, o sea, a mogollón, porque en el 20, faltan cuatro años y eso va a ser, vamos. ¿Qué te voy a contar? Nosotros no, porque tendremos que seguir aquí con la cachava, pero la gente de nuestra generación se va a jubilar y se van a jubilar en masa. Y ahí va a pegar el petardo. Y en ese momento, ¿a quién le tocará? Ah, yo qué sé, porque a lo mejor le toca a Sánchez o a lo mejor no. Y entonces a ver quién le pone el cascabel a ese gato. De momento yo creo que hasta el, yo creo que hasta el 23 no van a hacer nada, absolutamente nada. Van a ampararse en que la reforma está en marcha y en que esto no está en quiebra y en que esto el Estado lo presta, que es una mentira como una catedral, porque es un engaño el que, y además lo dice el Tribunal de Cuentas en su informe. ¿Pero qué me está contando de estos engaños de que el Estado le presta y le deja de prestar? Esto, si fuera una empresa privada, estaría quebrada, porque claro, su patrimonio negativo es mayor que lo que dispone. Y esto es así.
Bueno. Me habéis aclarado eso, que no deja de ser una trampa dialéctica, ¿eh? O sea, la manera que tiene la señora Valeria, por lo que me habéis contado, sí, de explicarlo, bueno, pues es, en fin, efectivamente, como decía Carmen al principio, un maquillaje, dicho sea de una manera más o menos suave. Hay otro dato que me parece muy llamativo, no sé vosotros cómo lo valoráis, y que sigue hablando mal de los españoles, porque cada año que ocurre, y cuando vamos conociendo los datos del absentismo laboral, vamos batiendo récord tras récord, tras récord. Y ahora resulta que el último que hemos conocido bate el récord de 2018. Estamos en el 5,3% de absentismo laboral.
5,3% de que hace referencia a las horas no trabajadas a lo largo del año. Es un nuevo récord histórico. El absentismo laboral, fíjate tú qué curioso, cómo evoluciona el absentismo laboral. En plena crisis económica, cuando estaba la cosa peor, el absentismo se redujo de forma sustancial. ¿Y por qué cayó tanto el absentismo laboral cuando había el paro estaba creciendo de forma a ritmo récord y estamos en plena crisis, en plena hecatombe? Hombre, pues porque los trabajadores tenían miedo a que por el hecho de faltar al trabajo pues les despidieran, ¿no? Entonces, oye, más vale portarse bien. Pero en cuanto volvió la bonanza económica, el absentismo laboral ha vuelto a crecer. Y lo mismo sucedió durante la burbuja inmobiliaria. Durante los años de burbuja, donde todo parecía que iba estupendamente, el absentismo laboral era relativamente elevado. Cae durante la crisis y aumenta durante los periodos de expansión económica. Lo que hay que preguntarse, y para mí es la clave, es ¿por qué? Hay dos claves, para mí, dos preguntas. ¿Por qué el absentismo laboral es mucho más alto en España que en otros países de Europa? ¿Qué es lo que nos diferencia? Porque no me creo que el trabajador español sea menos responsable, o sea más holgazán, o sea más golfo a la hora de escaquearse. Porque absentismo laboral significa que faltas al trabajo sin justificación. Es decir, no está justificada el hecho de que dejes de trabajar tantas horas. O que no vayas a trabajar un día, porque no hay una bueno, pues no hay causa justificada, vamos. Entonces, esa es una. Y en segundo lugar, ¿por qué el absentismo laboral es mucho más alto en el sector público que en el sector privado? Y para mí no es una cuestión de que haya buenos trabajadores o haya malos trabajadores, de que los españoles seamos mejores o peores que otros trabajadores. No tiene nada que ver. Tiene que ver con los incentivos. Cuando los incentivos son perversos, las consecuencias son negativas. Y los incentivos para faltar al trabajo en España son muy altas. Por varias razones. En primer lugar, porque digamos que en España es complicado despedir. Es complicado despedir. El despido es libre, solo faltaría. Podemos, si fuera por Podemos, volvería al sistema Falange, donde se prohibía despedir a trabajadores. Pero en España el despido es libre. Lo que pasa es que es muy caro. Y es muy caro porque en España existe un modelo por el cual cualquier trabajador, a la mínima de cambio que sea despedido, va al juzgado de lo social, que más que jueces son sindicalistas, y demanda a la empresa. Y tiene un porcentaje altísimo de probabilidad de que le dé la razón el juzgado y le tengan que indemnizar con lo máximo, con la indemnización por despido máxima, que en este país es altísima. Lo del despido procedente de 20 días por año trabajado se cumple, pero a medias, porque tú cuando demandas realmente te dan la máxima. La máxima son 33 días por año trabajado, que es una burrada, que no existe en ningún país serio. En Dinamarca te dan cero. Te vas a la calle y te dan cero euros de indemnización. Eso sí, tienes tu mochila austriaca, que te la puedes llevar contigo, y al mismo tiempo, al día siguiente, tienes trabajo. En España no. En España te sueltan una pasta, pero te quedas unos años en el paro, unos meses en el paro, para volver a encontrar trabajo. Esa es una. Otro desincentivo es que en España los médicos de la Seguridad Social son muy generosos, por no decir otra cosa, a la hora de conceder bajas. Entonces, hay absentismo que no está justificado en ningún caso.
Pero eso ya no sería absentismo.
Bueno.
Porque si media una baja médico,
eso, bueno,
sí,
hay mucha eso es otra cosa. Hay, ¿vale? Pero una de las cosas que se quejan mucho las empresas es que muchas de las bajas que se establecen no están justificadas. Porque cuando, y acabo ya, te vas a una mutua, que es una aseguradora privada, tiene unas tablas. Al fin y al cabo es una cuestión de seguros. Son cálculos, no hay más. Hay unas tablas. Usted se ha roto una pierna, le corresponden tantos días de baja. Pero cuando tú te fijas lo que aplican, los baremos que aplican de baja las aseguradoras y los baremos que aplican de baja la Seguridad Social, las distancias son enormes. Porque la Seguridad Social te concede unas bajas enormemente generosas. ¿Y por qué? Que para mí es la clave. Hay que preguntarse el por qué. ¿Por qué los médicos son tan generosos a la hora de conceder bajas y renovar bajas? Pues muy sencillo, porque no quieren problemas. Porque no se juegan nada. Y porque el no concederle una baja a un determinado trabajador que está haciendo el paripé, yo conozco casos que son escandalosos, ¿eh? De gente que se tira baja años por una cuestión de depresión. Y luego se van de fiesta, están en discotecas y de conciertos, ¿eh? Y hay casos conocidos.
Perdona, la concejal de Podemos.
La concejal de Podemos es una. Pero hay más, hay muchísimos. Entonces, lo que me refiero es, ¿por qué? Porque el médico no quiere problemas. El médico está muy tranquilo en su puesto de trabajo y no quiere rollos. Entonces, como no le cuesta nada renovar la baja 8.000 veces porque no le cuesta nada y no le va a pasar nada por renovar la baja, sin embargo, sí le puede pasar en caso de que se la deniegue. Y si es un golferas, dice, oye, como no me des la baja, te denuncio. Entonces, el médico, ante eso, dice, no, toma, la baja, ahí la tienes. Estos son dos incentivos que creo que merecerían una mínima reflexión.
Vale, pero ese último, por ejemplo, iba a decir otras cosas, pero este último se solucionaría, porque vamos a ver, si un médico de la Seguridad Social tiende a dar muchas bajas, pues habrá inspectores médicos que dirán, no sé, que harán un mínimo, oye, este tío, ¿por qué está todo el día dando bajas y tantas bajas? Algo debería de ver la inspección, ¿no?, de trabajo. Y luego, ¿qué hace la inspección de trabajo cuando, por ejemplo, se da una incapacidad temporal que, oye, aumenta el 12,7? ¿Pero cuántos incapacitados temporales hay en este país? Entonces, yo digo, para esto también está la inspección. O sea, vamos a ver, hemos dicho la concejal de Podemos, digo por casos que sean más conocidos, porque yo tampoco voy a citar aquí a fulanito de tal que no sé quién es, pero por ejemplo la concejal de Podemos, que lleva varios años de baja, y ahora va y se presenta a unas elecciones, hace campaña, sale por ahí, y porque esas no se revisa, nadie está al loro de ver si se cumple realmente eso.
Pero me sorprende que hagas esa consideración, porque yo tenía la idea de que estaba muy activa la inspección de trabajo. Hace unas semanas
sí, claro,
entró en funcionamiento.
Para el comercio y para los bares.
Bueno,
y para los horarios, o sea, que
necesitas. ¿Qué te refieres ahora al sector público? No, lo digo porque no. Ya introduzco ese dato porque había dicho la inspección de trabajo que no iba a multar a las empresas que no tuvieran el nuevo sistema de fichar, y sin embargo estoy leyendo en los medios de comunicación que han empezado a multar.
Claro, pero a eso le sacan dinero, porque se supone que ahí, como son también horas extras que no se pagan a la Seguridad Social, que no cotizan y tal, pues ahí ha visto un nicho de poder sacar pasta. Pero a lo mejor al Estado le da igual que una persona esté de incapacidad o de baja, ¿eh? y sea mentira, porque ¿cuál es el coste para el Ninguna. Estado? Pues ahí no manda la inspección, porque ¿para qué? Y sin embargo, con estas cifras de hoy, debería decir, oye, ¿cómo es posible que en España casi 800.000, por hacer un número redondo, 800.000 asalariados, es como si no hubieran trabajado en todo el año? Yo no creo que esto pase en muchos países.
Es la acumulación de todas las horas no trabajadas.
Sí, es como si 800.000...
Es el equivalente a 800.000 trabajadores que no han ido ni un solo día a trabajar durante el año. Es que es alucinante. Y eso no ocurre en otros países.
Pero quiero pensar que no solo del sector público.
Estamos hablando de privado y público.
Pero en general.
Pero en el público, cuidado, en el público es todavía peor, ¿eh? Porque en el público, y eso es cierto, aunque no hay datos oficiales al respecto, sí hay algunos indicadores que señalan que el absentismo es muchísimo más alto que en el sector privado, pero muchísimo más alto, insisto, los incentivos. En primer lugar, ¿por qué? Porque son funcionarios y no pueden ser despedidos. Para despedir a un funcionario en este país, para despedirlo, vamos, es que casi tiene que cometer un atentado. O sea, es difícil despedir a un funcionario en este país, ¿eh? Hubo un estudio hace poco y creo que se cuenta con los dedos de una mano. Son decenas de casos después de 20 o 30 años. Decenas. Oye, me imagino que algún funcionario... más de un motivo hay para despedir a funcionarios, pero no se despiden. Bueno.
Oye, una cosa, espera, que es que hay otro dato que dices, es que el año que estamos analizando, las bajas de larga duración, que están incrementándose, es que son 275 días de duración media. O sea, 275, o sea...
Por eso son de larga duración.
Ya, pero ojo, macho. O sea, y en este caso, fíjate, la media de los hombres es mayor que la de las mujeres. Sin embargo, en los procesos de baja por algunas otras de duración de 15 días, ahí las mujeres faltan más. Pero alguien tiene que hacer algo con esto. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa en este país? Que hablamos mucho, y esto lo decimos alguna vez ya, me repito un poco, hablamos mucho de los derechos, ¿no? Pues eso, a que me paguen las horas, a que no me quiten el tiempo del bocadillo, a que no me quiten el tiempo del no sé qué, a tal, y tú, ahora salen estos datos que dices, ahí va. Pues a lo mejor resulta que es que hay mucha gente que falta al trabajo.
Pero yo este debate lo he tenido en muchas ocasiones. Y a mí, por ejemplo, en el sector público, que conozco a muchos funcionarios y, oye, tengo muy buenos amigos dentro del funcionariado. Los propios funcionarios te dicen, bueno, es que ¿por qué hay mayor flexibilidad a la hora de entrar tarde a trabajar? ¿O entras a fichar y a la media hora ya se están tomando el café? Es que hay así de casos. Es un auténtico escándalo. ¿Por qué? Pues básicamente
porque no pasa absolutamente nada.
Porque no se les sanciona, ¿no? Fíjate, hubo una medida, que fue una de las pocas medidas que yo aplaudo del señor Montoro, que cuando llegó al ministerio, una de las medidas que hizo, porque era el Ministerio de Hacienda y también llevaba función pública, funcionarios, negociación con funcionarios y demás, y aplicó una medida que me pareció muy inteligente, que es, para reducir el absentismo en el sector público, lo que hizo fue, usted, funcionario, si se coge una baja, se le va a recortar el sueldo. Y por cada día de baja que... Bueno, por cada día no. Desde minuto uno, usted va a cobrar menos.
Aunque sea una baja justificada.
No, es una baja justificada, pero cobra menos. Entonces, ese recorte en el salario...
Pues se redujo, que no veas.
El absentismo se redujo más de un 50% entre los funcionarios. ¿Qué pasa? ¿Que estaban ya todos sanos? No, lo que pasa es que había muchos funcionarios con mucha cara, que se cogía bajas cada dos por tres, pero cuando le recortaron el salario ya no hubo bajas. Y pongo otro caso. Eso, por cierto, se ha revertido ahora, ¿eh? Eso el señor Sánchez lo ha revertido. O sea que el absentismo en el sector público va a aumentar. Y otro ejemplo, en este caso, el sector privado. ¿Sabéis cuál es la empresa que tiene menor volumen de absentismo dentro de las grandes empresas, donde hay estudios y análisis y datos para analizar? Mercadona. ¿Y por qué Mercadona la tasa de absentismo es tan baja? Porque tienen un convenio por el cual las bajas no las concede la Seguridad Social, los concede una aseguradora, es decir, una empresa privada, que en base a las tablas que te comentaba Luis, dice, usted tiene una gripe, le corresponden 3 días, nada de tirarse cuatro semanas, y a los 3 días se le hace una revisión, claro. Y el médico tiene que evaluar si ese trabajador está apto para trabajar o no. Y mira, y por cierto, Mercadona, donde el absentismo es muy bajo y donde hay ese tipo de controles, es la empresa de distribución donde los trabajadores son más felices.
Está mal,
y mejor
el absentismo,
y mejor
está mal el absentismo, pero también está mal lo contrario. Vosotros no calláis ni bajo el agua.
¿Te acuerdas de la mujer de Bermejo? Que sí, era funcionaria, sí, de Bermejo, claro. el cazador. Que luego le cazador.
Sí,
pues esa que apareció ahí chunda en un meeting, pues estaba de baja. ¿Te acuerdas?
Bueno, pues vamos a hacer. Ahora, quedáis dados de baja de un carácter temporal, de vosotros momento. Dos hasta la semana que viene. Y eso sí, para los oyentes que no tienen por qué darse de baja de nada, un buen consejo de Telefónica Empresas.
Si de verdad te animas a digitalizar tu negocio, Telefónica Empresas es el partner que te acompaña en todo el proceso de principio a fin. Te puede ayudar a conocer mejor a tus clientes, aumentar la productividad y ser más eficaz. En definitiva, sea cual sea tu negocio, te ayuda a crecer. Así que ya sabes, habla con ellos y que te cuenten cómo te pueden ayudar.
En Casa de Herrero, es Radio.